Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 27 de julio. Nos ha contado el hombre del tiempo de La Linterna, nuestro hombre de las nubes, el gran Jorge Olcina, que nos preparemos para la primera ola de calor del verano. Sí, hasta ahora solo había habido pequeños avisos y además, cierto es, hay que ser justos, que no está haciendo mucho calor, salvo días y zonas puntuales. Un fin de semana soleado, salvo en el norte, va a dar paso a esa ola de calor dentro de unos días y nos va a acompañar a lo largo de toda la próxima semana. Enseguida vamos a dar al detalle la previsión del tiempo. Por cierto, no pierdan de vista el cielo porque tenemos encima un eclipse lunar que se va a poder ver de manera plena a eso de las 9:30 de la noche. Va a ser una luna de tonos rojizos, la llaman la luna de sangre o la luna roja. Y este efecto es fruto del efecto que va a producir la luz del Sol sobre el satélite, la Luna, una vez filtrados esos rayos por parte de la atmósfera terrestre. Es un espectáculo singular, así que no hay que perdérselo. Además, ahora que lo pienso, ese espectáculo va a coincidir con el tiempo clásico de Matesanz, así que puede ser una fórmula fantástica, aunar ambas experiencias, estar viendo ese eclipse lunar, esa luna roja, y escuchar al mismo tiempo el tiempo clásico de Matesanz esta noche en La Linterna, a las 9:30 de la noche. Puede ser, bueno, un inicio fantástico de fin de semana. Un fin de semana que el gobierno afronta con su primer gran fracaso parlamentario. Hoy se ha escenificado la soledad a la que conduce la minoría absoluta. Una vez cesado a Rajoy, aquí cada uno va a lo suyo, a vender su película. Y el PSOE, con 84 diputados, lo tiene muy difícil. De hecho, hoy ha visto cómo sus socios de moción le han dejado solo. Solo el PNV ha apoyado el plan de gasto del Ejecutivo. Esto es el mayor objetivo de déficit. Además, en compañía del techo de gasto, que también se ha debatido. O sea, el mayor gasto con el que se quiere aprobar ese incremento de gasto con el que se quiere elaborar los presupuestos de 2019. Pedro Sánchez solo ha conseguido 88 votos a favor. El resto de socios, Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, se han abstenido y han sumado 86 abstenciones. Y el resto de fuerzas, con 176 noes, han dicho que no a ese aumento del gasto. El PP y Ciudadanos estaban al frente de ese rechazo a las intenciones del Ejecutivo. El PP de Pablo Casado ya había anunciado que iba a vetar ese nuevo déficit, esa nueva senda de déficit en el Senado, pero los planes del Ejecutivo ni siquiera van a llegar a la Cámara Alta de momento, ni van a poder responsabilizar al Partido Popular de este escollo, porque han sido los socios de asalto de Sánchez quienes les han frenado en seco. Pero la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, no ve problema alguno.
No reconocemos ninguna situación de debilidad, sinceramente. El gobierno mantiene su curso, el gobierno tiene voluntad y vocación de agotar la legislatura.
Y se preguntaba qué habrá detrás de este portazo al Ejecutivo.
Nos parece incomprensible, ilógico y muy doloroso para los ciudadanos y ciudadanas españolas. Nos preguntamos qué estrategia puede justificar, salvo la de un excesivo dogmatismo o cálculo excesivo electoralista para no atender las necesidades y prioridades de tantos conciudadanos.
Es curioso escuchar a la portavoz del Ejecutivo hablar de cálculos electorales. A ver quién no está en esa clave en este momento, para empezar el gobierno. Porque gobernar, poco puede gobernar, pero campaña desde la Moncloa, desde luego, se hace la mejor de las campañas. A partir de ahora, el Gobierno tiene 30 días para presentar otra senda, otro techo de gasto, otro objetivo de déficit, aunque ya han dejado claro desde el Gobierno que van a presentar el mismo, pero distribuido quizá de otra manera. Confía la portavoz del Gobierno, Celá, en poder sacarlo adelante en unas semanas.
El Gobierno tiene esperanzas fundadas y factibles de poder continuar manteniendo el rumbo, porque considera que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político.
Hombre, algo de inteligencia se presupone que tiene que haber por algún lado, eso lo presuponemos. Lo que pasa es que el universo político en el que se mueve el Gobierno es más bien finito, así que a ver qué encuentra el Gobierno en ese universo de inteligencia, pero lo que está claro es que ese universo es bastante finito. Por cierto, que en el PP siguen con su batalla por la integración. Ha habido encuentro esta tarde en Génova entre Casado y sus senadores y diputados. Ha estado Soraya Sáenz de Santa María, pero ya les adelanto que ha estado muy poquito tiempo. O sea, ha sido un pispás, vamos, una cosa de hola, buenas tardes, aquí estamos, y enseguida pues ha cogido la puerta y se ha marchado. Ha estado muy poco tiempo la ex vicepresidenta, de la que aún no se sabe si va a entrar a formar parte de la directiva del partido. Enseguida les contamos algunas claves de lo que ha pasado esta tarde en la sede del PP en la calle Génova. Está encendida la linterna y luce la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al menos 1.500 personas han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año.
La distancia entre Libia e Italia es la ruta con más fallecidos. Según los datos de Naciones Unidas, España ha registrado a 21.000 inmigrantes hasta julio. Casi la misma cifra que en todo 2017.
Donald Trump está dispuesto a visitar Moscú.
Siempre que reciba una invitación formal de Vladimir Putin, el presidente ruso también podría viajar a Washington en los próximos meses. La Casa Blanca espera que ese encuentro sea a primeros del año 2019.
Alexis Tsipras asume la responsabilidad política de la tragedia por los incendios de Grecia.
Que se han cobrado la vida de al menos 87 personas. El primer ministro griego ha pedido colaboración a las fuerzas políticas para sacar adelante un plan nacional para la reconstrucción de la zona.
Abren expediente a Ryanair por un posible incumplimiento de derechos de pasajeros.
Durante los dos días de la huelga de tripulantes de cabina, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea estudiará el resultado de las inspecciones que realizó en los diferentes aeropuertos para determinar si se produjeron infracciones.
La juez que investiga el caso del máster de Cifuentes solicita la agenda de la expresidenta madrileña.
Para comprobar si tenía o no un compromiso con la Universidad Rey Juan Carlos el día 2 de julio de 2012, fecha en la que supuestamente defendió su trabajo final de máster.
El expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, tendrá que pagar casi 80 millones de euros en 24 horas.
Es el plazo que le otorga la juez Carmen Lamela para que deposite la fianza. Rosell, su mujer y otros cuatro investigados irán a juicio por blanquear presuntamente 20 millones de euros.
Juan Arribas ha sido condenado a 5 años de cárcel por la sustracción de sus hijos.
Y a 6 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre con 30.000 euros y el pago de las costas, incluidas las de la acusación.
Detenido en Granada un pederasta que figuraba entre los fugitivos más buscados de Europa.
En la denominada Operación Curtis, que ha concluido con la captura del ciudadano británico de 39 años, acusado de 9 delitos sexuales graves a menores en Reino Unido y 3 de abusos en Granada.
Esta noche se produce el eclipse lunar más largo del siglo XXI.
Y coincide con el tiempo clásico de Carlos de Matesanz, sí. Tendrá una duración cercana a los 100 minutos. Se conoce como luna de sangre por el tono rojizo que va a alcanzar y se podrá ver a partir de las 9:30 de la noche.
Y en deportes, el británico Thomas acaricia su primer Tour de Francia.
Ha acabado segundo la etapa de hoy, mantiene una ventaja de más de 2 minutos sobre sus perseguidores. La victoria de este viernes ha sido para el esloveno Roglic.
A esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana los cielos estarán nublados en la mitad norte peninsular, con previsión de lluvias en Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y norte de Aragón. El domingo los cielos estarán despejados en prácticamente todo el mapa. Las temperaturas suben.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de las salidas de Madrid, de todas menos de la A4. Tenemos problemas en la A1 en San Agustín de Guadalix y Pedrezuela y Lozoyuela, en la A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Parla y Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 El Plantío y Las Rozas en Barcelona. Dificultades en la A2 en San Feliu de Llobregat, sentido Lleida, y además continúan las retenciones en Roca de Vallés, en la AP7 en dirección Girona. En Cantabria, densidad circulatoria por dos accidentes en la A8 entre Ontón y Colindres, dirección Santander, y problemas también en Toledo, en la A5 en Maqueda y las Ventas de Retamosa, sentido Badajoz, y también en la A31 en la Roda Albacete en dirección Alicante. Y de Alicante hablamos porque tiene problemas en la A70 en dirección Valencia, y en Valencia también en la A3 en Ribarroja del Turia hacia el enlace con la A7, y ahora hablamos de la A7 en Málaga con densidad circulatoria en Arroyo de la Miel hacia Cádiz.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna. Vamos con el detalle de alguna de las noticias del día. El Partido Popular sigue dando forma a su nuevo organigrama. Hoy Pablo Casado, el presidente, ha reunido a sus diputados y senadores. Se han conocido nuevos nombramientos, pero la protagonista sigue siendo la integración que muchos demandan. María Daván.
El PP sigue a vueltas con la integración que avanza, pero que no resulta completa. Integración que no se va a dar, además, de forma inmediata. Javier Maroto instaba esta mañana a Sáenz de Santamaría a aceptar lo que llamaba la silla vacía que le guardan en el Comité Ejecutivo. Posteriormente volvía a comparecer y rebajaba el tono.
Si la generosidad, el respeto y el tiempo se dan por parte de todos, iremos a una integración mucho mejor y mucho más rápida.
Pero Sáenz de Santamaría y sus allegados piden eso, precisamente tiempo, y que los vencedores bajen el tono de las críticas que les han tributado estos días, especialmente lo de considerarles una corriente interna. La exvicepresidenta insistía, será leal.
Yo soy leal a mi partido, el Partido Popular, y a España, y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre.
Casado ha rescatado a Fernández Maillo como portavoz adjunto del grupo en el Congreso y ha nombrado presidentes de las comisiones de Educación, Exteriores e Interior a Méndez de Vigo, Cospedal y Catalá.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafael de Ribot? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, yo creo, primero con la estrategia de Puigdemont, si os parece. Rafa, ¿no le interesa a Puigdemont tensar demasiado la cuerda? Es decir, que no se le vaya a adelantar Pedro Sánchez en lo de la convocatoria de elecciones, ¿no?
Sí, hoy que no se habla de otra cosa que de la debilidad parlamentaria del gobierno, que en fin, que era previsible, pero que se ha evidenciado con la imposibilidad de aprobar el techo de gasto, pues se vuelve a hablar de aquello que comentábamos, de un posible adelanto electoral. Pero sobre todo a Puigdemont, iba a decir el independentismo, pero Esquerra tiene otra estrategia aparte. Pero a Puigdemont, que tal como hemos contado, pues tiene en su horizonte poder convocar elecciones antes de final de año, no le interesaría que la debilidad de Pedro Sánchez provocara un adelanto electoral para la vuelta del verano, a lo mejor coincidiendo con las andaluzas, y este es un escenario que no les interesa lo más mínimo. Con lo cual, en los últimos encuentros directos, pues yo creo que se ha cambiado claramente el tono de voz, y es una de las cuestiones que, por lo que hemos sabido, pues estuvo sondeando el gobierno a través de la ministra Batet en la reunión que tuvo con la consejera Artadi, y el mensaje es, bueno, pues no, en fin, tampoco tenemos que precipitar las cosas. Y yo creo que eso es lo que han puesto en común. Otra cosa es lo que acaben haciendo cada uno de ellos, porque ahí sí que la estrategia irá absolutamente a los intereses de cada una de las partes.
O sea que no están bien avenidos, por así decirlo. Intentan un poco salvar el momento.
No, en absoluto. Ya sabes que Puigdemont, además, la estrategia de investir a Pedro Sánchez no estaba en su horizonte. Pero otra cuestión a tener en cuenta es que las desavenencias también están dentro de la estrategia del gobierno de la Generalitat. Esquerra Republicana hasta ayer por la noche decía que ellos sí que iban a apoyar el techo de gasto. Incluso hablaban de que no podían dejar escapar un ingreso extraordinario de 460 millones de euros. Esto ha provocado tensiones dentro del gobierno, el gobierno catalán en este caso. Y al final se ha acordado incluso con Podemos esta abstención, que al final es lo mismo con voto negativo, pero políticamente tenía otra trascendencia y dejaba también en tablas, insisto, las desavenencias cada vez más importantes entre el PDeSCAT, entre el entorno de Puigdemont y, por tanto, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
Bueno, estamos en el fin del curso político, Fernando.
Sí, sí, un fin de curso.
¿Cómo la ves? ¿Cómo
peculiar.
Lo has visto?
Yo estaba hoy en el Congreso, me iba a dar una vuelta a hablar con gente. Por cierto, Rafa, te voy a decir que veo en ámbitos del gobierno veo bastante optimismo con la reunión bilateral de la semana que viene. Ya veremos. Por cierto, también la rueda de prensa de Sánchez se va a producir la semana que viene, ¿sí?
Sí.
Y va a ser el día 1, en principio. Yo había dicho que el lunes o martes, pero creo que va a ser en el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros.
Sí, un viernes.
El viernes, parece. Entonces, pues bueno, eso es el fin del curso político. Bueno, hoy
o sea, tres, sido, el viernes tres era entonces, ¿no, Fernando?
Ah, tres.
Viernes tres. Sí.
A ver, yo hoy creo que se ha celebrado el último pleno del curso, la última sesión plena del curso. Creo que el lunes hay un acto de recepción de Rosa María Mateo como allí en el Congreso, digo, ¿eh? Como nueva administradora única de Red Televisión, pero ya no hay más. Ya se acabó el curso. Y se acabó el curso con muy graves problemas en el Ejecutivo, en la oposición, en los partidos de oposición y en la principal institución de este país. Algo va a tener que pasar en el mes de agosto. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que hoy la delegada del Gobierno en Cataluña ha dicho que la prisión de los políticos catalanes ya dura demasiado. Uh-huh. Así lo ha dicho.
Lo ha dicho en una entrevista radiofónica en la que también ha apuntado que no esperaba precisamente ningún acuerdo de la bilateral, pero sí, efectivamente, esto lo ha dicho públicamente.
Bueno, cosas. Es que más vale decir que no esperas ningún acuerdo de la bilateral que decir que esperas y luego que no salga ninguno. Pero esto lo ha dicho.
Vaya, Rafa, tú
hemos
si
perdido
me escuchas,
a Fernando.
Sí, le ha debido entrar una llamada en espera alguna cosa y le hemos perdido. Estaba haciendo referencia, Fernando, a ese fin de curso, ¿no? Y a los problemas que se le plantean al gobierno, porque no ha sido un final de curso nada relajado, ¿no, Rafa?
En absoluto.
Bueno, de ese minicurso, porque ha sido...
Se me ha cortado la llamada.
Ya estás aquí.
Ya
te habíamos cogido la palabra,
justo,
Fernando.
Justo cuando iba a empezar, Rafa, has dicho tú, no, a mí cuanto, Rafa no me pisa ni idea y entro
cuanto,
rápidamente.
Oye, en cuanto me ha cortado aquí el CNI o no sé quién ha sido, ala, venga, ya se me ha lanzado el Rafa.
Bueno, Rafa, teorías de la conspiración. A ver,
sigue,
Fernando,
sigue,
¿qué estabas
sigue,
con...? No, le había dado tiempo.
Estaba diciendo que en este mes de agosto sin duda van a pasar cosas. Y yo creo que van a pasar cosas relacionadas con los presos catalanes. Me da la impresión de que ahí va a haber... De que por lo menos el gobierno tiene en mente algo. Que no te puedo explicitar, pero que yo en mis conversaciones por ahí me da la impresión de que algo están pensando. No, hombre, el mes de agosto...
Ya, pero ¿qué margen tienen? ¿Qué se podría hacer con los presos? Más allá de haberlos trasladado
y
haber atendido alguna de las peticiones que están dentro de la ley. Es decir...
No sé cómo está la instrucción exactamente, ni cómo está la fiscalía con ganas de hacer algo, pero se pueden hacer cosas. Para hacerse se pueden hacer, te digo.
¿En qué línea irían, Rafa?
Bueno, instituciones penitenciarias siempre pueden tomar decisiones, pero la vía de las defensas se consideraba ya agotada una vez el constitucional ha decidido que no le correspondía entrar a considerar lo que habían apuntado. Insisto, los abogados de los consellers Turull y Rull, porque no hay sentencia firme, con lo cual, en fin, es posible, ¿eh? siempre hay vías.
La fiscalía tiene vías, ahora otra cosa es que quiera ejercitarlas. Yo lo único que digo es que la delegada del gobierno en Cataluña, que no es persona inexperta en esto de la política, como sabemos muy bien los tres, estamos aquí hablando, cuando dice que la prisión de los presos catalanes está durando ya mucho, es excesiva, Bueno, esto quiere decir algo, no tengáis la menor duda de que quiere decir algo. En fin, solamente apunto que estamos ante un fin de curso verdaderamente tormentoso, que ya digo que afecta incluso a la más alta institución del Estado. Y esto, esta tormenta, de alguna manera, algo tiene que desembocar. Va a ir el rey el día 17 a Barcelona, al aniversario de la matanza yihadista. Pues a mí me siguen diciendo que sí. Yo no sé exactamente si irá. Lo único que me da la impresión es de que este mes de agosto tampoco va a ser del todo tranquilo informativamente. Llevamos ya 2 meses de agosto que han sido
llevamos años que están siendo unos veranos, bueno, muy activos informativamente hablando.
Pero sobre todo el del 16 y el 17 han sido la pera limonera, vamos. Hay que ver lo que ha sido, porque el 16 me tocó a mí cubrirlo porque tenía un compromiso con una publicación extranjera, y hay que ver lo que fue aquello, que me acuerdo. Uh-huh. Yo este año no creo que sea tan movido, pero sin duda van a pasar cosas.
No sé qué pasará, pero Rafa, cuando preguntas a los políticos qué van a hacer, dicen, se van a ir de vacaciones por primera vez desde mucho tiempo, 15 días y con el móvil apagado. Pero es verdad que antes del 15. Bueno, es posible que la segunda quincena de agosto la cosa se active, pero por primera vez en mucho tiempo hay mucha gente que dice...
¿no? Rafa, se irán los que no tengan que los que no esperen el sonido del móvil. Hay algunos que no pueden apagar el móvil bajo ningún concepto. Claro, es que no te creas tú que los que realmente deciden, yo dudo mucho que apagan el móvil y que se vayan 15 días. Otra cosa es que, en fin, por cierto, me dicen que se va a ir, que Sánchez está planeando irse a la Mareta otra vez. No lo sé, ¿eh? No me lo han confirmado, pero un run que anda por ahí. Es que hoy en los pasillos del Congreso, como no había nada que hacer porque ya estaba todo el pescado estaba vendido ya, ya se sabía lo que iba a pasar, pues había mucho run y mucho rumor y mucha cosa y mucha inquietud.
Y mucho, siempre se pesca algo, Fernando.
siempre. Oye, no sé si habéis pescado algo con respecto a Rosa María Mateo. Al final ha conseguido el gobierno ese respaldo del Congreso para colocarla como administradora única, pero al final le ha compensado. Hay sensación en el gobierno de que ha compensado llevar a cabo esta reforma urgente de la cúpula.
Claro que no, Marta, pero bajo tortura te lo iban a confesar, pero claro que no, yo estoy harto de hablar con socialistas, no del gobierno en este caso, bueno, sí, con uno del gobierno también, en este caso, y naturalmente que se dan cuenta que ha sido una auténtica catástrofe lo que han hecho, un dislate absoluto. ¿Cómo les va a compensar? Oye, 8 sesiones parlamentarias, 8 plenarios para al final conseguir la aprobación de una señora admirable en el paso adelante que ha dado, desde mi punto de vista. Uh-huh. Pero para conseguir la aprobación de una señora que va a estar 3 meses en el cargo y que no va a poder hacer nada, porque a ver, si es que no va a poder ni cambiar la parrilla. Entonces, yo es que sigo sin entenderlo. Y los de Podemos insisten en que quieren la 2 para hacer cosas culturales y de alternativa de género, de no sé qué, igualdad de sexos. Yo es que sigo sin entender nada de lo que...
Esto
es una haciendo con Televisión Española, de verdad.
A la italianización de la política. ¿Te acuerdas cuando se repartieron la RAI 1 y la RAI 2 entre los partidos que estaban colgados en el gobierno?
Y mira Italia cómo Podemos... Y mira Italia qué bien le va, con el Salvatini este que tienen ahí. Mira qué bien les va.
Salvatini, ¿no? Desde luego.
La politización de los medios públicos, más absoluta y, en fin, e indisimulada.
Hay que ver cómo son los medios públicos italianos, dicho sea de paso. Sí. Entre esos y los de Berlusconi no sé con qué me quedo. Bueno, es que, pero yo no quiero eso para mi país, es que yo no quiero Italia para mi país. Mm. Yo, hombre, Televisión Española tiene que ser un ente muy respetable. Y mira, que juegan todos con ellos. Que me llevan los diablos.
Han calculado mal, ¿verdad, Rafa?
Pues claramente, lo que pasa es que hagan lo que hagan, van a sufrir mucho, y yo creo que habían apostado por algo que consideraban que aunaba a todos aquellos que les habían apoyado, pero no habían calculado que los socios que tienen, sobre todo algunos de ellos, no es especialmente fiable, y que les harán sufrir en cada una de las situaciones que se planteen.
Más se sufre en la oposición.
Sí, eso
lo que es verdad, que desgasta es la oposición.
Es como dijo un famoso italiano, efectivamente.
Como dijo un italiano, como no puede ser de otro modo, un cínico italiano, como no voy a ser de otro modo.
Pero a pesar de todo, se ha demostrado...
¿No era el que dijo eso? Creo que sí.
No, Sandro Pertini, creo recordar.
Ah, Pertini. ¿Verdad? Peor.
Yo creo que fue Sandro Pertini, después de su dilatada experiencia en distintos gobiernos y puestos, me preguntaron, oiga, esto el gobierno quema mucho. Y dice, sí, lo que quema es la oposición.
Bueno, pues esto. Bueno. Ya se va viendo, además. Bueno. De todas maneras, yo auguro un plazo largo... periodo largo de armonía en el PP, si no, el tiempo ya veréis.
Bueno,
cuando se ajusten 2 o 3 cositas, ya veréis. Ya. Porque, claro, no se pueden permitir el lujo tampoco andarse sacudiendo.
No tienen más remedio, y lo saben.
Eso nos va a dar pocas noticias, ya lo decimos. Bueno. Afortunadamente para ellos, claro.
Desde luego. Bueno, fin del curso político, bueno, oye, y fin de momento de este confidencial. Nos vamos de vacaciones en este trocito del confi, por lo menos.
Sí, sí.
¿Tú te vas de vacaciones, Marta?
Yo sí, ya el lunes ya estará Mabe en Vizcaíno dándolo todo aquí y haciendo una linterna fantástica.
Pues yo lo siento mucho. Bueno, me alegro por Mabe en Vizcaíno, que no tendrá que soportarme, porque estaré. Voy a participar en un concurso mundial de lanzamiento de huesos de aceituna.
Mira, que, pues oye, que te dé lecciones Teodoro García, que lo sabe hacer muy bien.
Bueno,
secretario general Ciezano.
¿Salió o no salió con galones del Consejo Nacional de Barcelona?
Madre mía, madre mía. Sí, claro que
salió.
Galones y campeón del mundo. Bueno,
Murcia está de moda, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y no me haces caso.
Que sí, bueno, ya, yo no sabía que hacía esos campeonatos del mundo, que creo que están considerándose como juego olímpico. Están,
sí, sí.
Va a ser una disciplina olímpica. Madre mía.
Bueno, gracias por todo, ¿eh? Y por estos momentos, la paciencia que habéis tenido y todo el trabajo duro. Así que
no,
nada,
nos vemos. Contigo un poco,
ha sido mutua, Fernando, pero ha sido un placer, aprender de tu vasta experiencia, Fernando.
Basta con ver. Bueno.
Gracias a los dos, Rafa también.
Gracias a vosotros por la confianza.
Y abrazos a todos los oyentes, feliz verano a todo el mundo.
Sí, a descansar. No, gracias a ti por la tuya, Rafa, por tu confianza y toda tu paciencia también.
Y a los oyentes también por seguirnos.
Que ha sido la gran incorporación de este año de La Linterna. Gracias a los dos, un abrazo, que descanséis, que disfrutéis. Fernando, sonríe un poco, no estés todo el día un poquito así de mala leche, ¿eh?
Pero ¿cómo puedes decir eso? Primero lávate la boca, ahora mismo, total.
Un abrazo,
segundo,
a los dos.
Hombre,
venga.
Injusticia, mentira todo.
Que te queremos un montón, Jauregui.
Voy a quitar el hueso.
A ti también, Rafa.
Felices vacaciones.
Hasta la próxima, adiós. Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
Si no quiere convocar elecciones anticipadas, que bien podría ganar, el presidente Sánchez debería someterse en septiembre a una cuestión de confianza. Porque sus inconvenientes socios han decidido hacerle ver la debilidad de una minoría tan precaria y porque gobernar a base de decreto ley no basta. El efecto champaña, la burbuja de suerte, se le está acabando a los dos meses de su golpe de audacia. Ahora empieza a ver que la coalición de rechazo a Rajoy no le alcanza para sostener una mínima estabilidad parlamentaria. Un gobierno no puede alargarse en el tiempo solo con gestos de propaganda. Su problema es que eligió los peores aliados y ahora debe afrontar la evidencia antipática de que los problemas españoles interesan poco a unos partidos empeñados en la deconstrucción de España.
Ya están aquí los del deporte.